Lautaro Enríquez, el veterinario de tu confianza y de la mía también. Y hoy vamos a, ya no, nos vamos a ir a las manos, porque yo soy un tipo muy humanista con la mascota y él no tanto. Lautaro.
Buenos días, ¿cómo les va?
Te prendí fuego a lo
vos. Ya me pusiste de un lado de la vereda.
Ya
me asignaste. Y que si no hay pelea también.
Es que si no hay, o sea.
Si no hay disyuntiva.
No es como kirchnerismo libertad.
No.
Esto es otra cosa.
No, esto es un poco más light.
Esto es un poco más de en qué se puede discutir.
Pero bueno, esto fue a pedido tuyo, además. Eso me hay que aclararlo.
Yo soy un tipo que duerme con mi perro en una cama.
Bien. Habíamos quedado de hablar de la humanización de las mascotas.
¿Y eso es humanizar las mascotas?
En principio vamos a definir humanización de las mascotas.
A ver.
Y es suponerle emociones, comportamientos, ¿sí? Y angustias a la mascota que en realidad le son al humano, ¿sí? Necesidades, angustias, sentir y comodidades que en realidad son del humano y nosotros se las adjudicamos a la mascota. ¿Qué tiene de bueno esto? Que vamos a propiciar seguramente una mejor calidad de vida de nuestra mascota, ¿sí? Al menos en la intención. Y como negativo tiene que muchas veces terminamos suprimiendo las características naturales propias de esa especie, ¿no? Y en ese suprimir sus características naturales debemos tener en cuenta un punto muy importante del bienestar animal, algo que en algún momento podríamos hablar en alguna columna, pero recordamos que hay 5 libertades del bienestar animal y una de esas 5 libertades es la de la libre expresión, ¿sí?, del comportamiento natural que le refiere a esa especie en particular.
Sí.
¿Sí? Entonces muchas veces en actos de humanización a veces terminamos por ahí interrumpiendo o afectando a esa libertad tan importante como lo es la de la manifestación de las características naturales de la especie. ¿Sí? Que una mascota duerma con su tutor responsable, propietario, o bueno, como se lo quiera definir, no es necesariamente malo y tampoco es necesariamente bueno. Habrá mascotas a las que eso le impactará positivamente y habrá mascotas con las que eso se contraindique. Por ejemplo, yo tengo un perrito faldero, ¿no? Un perrito tamaño chiquito, como el viejo y conocido Jazmín de Susana, ¿no? Un perrito de esas características, que son muy falderos, que son muy de estar a upa, que son muy de estar muy apegados a sus propietarios.
¿Sí? Los chiquitos son los
propietarios. En general los chiquititos sí, no tanto porque ellos lo sean, sino porque muchas veces nosotros los condicionamos a hacerlo. ¿Sí? Sí. Esta cosa de ser chiquititos, suponernos frágiles,
maniobrables
y livianos y demás, nos hacen a veces llevar a esas conductas de tenerlos mucho a upa, de tenerlos mucho encima. Eso muchas veces predispone en ese canino en volverse un hiperprotector de su propietario, ¿no?
Sí.
Entonces muchas veces agreden a las personas cuando vienen de visita o se ponen como muy temperamentales con eso. Entonces, en un caso así, en un perrito con esa personalidad, uno como profesional le va a indicar desapegarse de esa persona. Y lo primero que le va a decir es que ya no duerma en la cama. Porque ese compartir ese espacio de descanso y esa posición de liderazgo que asume ese perrito es la que le exige después ser agresivo con las personas que vienen de visita. Entonces, si queremos resolver esa agresividad, primero tenemos que ver cuál es el lugar que le asignamos dentro de la casa, y ese es un punto importante, el área de descanso.
Abro un paréntesis, porque los perros a veces, bueno, en mi caso, suele pasar, de hecho,
¿sí?,
en mi veterinario, vos ves, van y se ponen muy... Digo, muy pesado,
¿no? Sí.
¿Eso obedece una humanización?
No. Si ingresa alguien al hogar, es natural y está muy bien.
Si no lo muerden, está bien.
Perfecto. No, es natural que si ingresa alguien a su espacio, los caninos, sobre todo, lo inspeccionan, lo escaneen, lo olfateen, lo huelan, que para interpretar cuáles son las intenciones con las que esa persona viene, ¿sí? Y en ese punto sería algo que está bien. Eso sería algo equilibrado.
Normal.
Equilibrado, vamos a usar la palabra equilibrado, porque por ahí normal puede plantear algunos conflictos. Equilibrado. Si ingresa alguien a mi territorio, voy, lo recibo y lo reconozco.
Sí.
Sus intenciones, su caudal hormonal, ¿sí? Un poquitito hago un escaneo del ingreso de esa persona. Eso está bien. Eso es un perro equilibrado que reconoce que alguien ingresó a su territorio y lo inspecciona. Hasta ahí estamos bien.
Bien.
¿Sí? Distinto es ese perro que siente a alguien caminar por la vereda y va a la puerta y ladra insistentemente, tocan timbre, ladra, se manifiesta de forma agresiva hacia recibir visitas. Eso ya es un paciente con cierto desequilibrio, en donde su dominancia y su agresividad dominan la situación y puede traernos un conflicto. Si vos me decís, lo voy a tener como perro de guardia en la quinta a la que voy dos veces a la semana, y bueno, en ese punto está bien, ¿no?
Sí.
Ese perro va a estar en modo guardia y de alguna forma ahuyentando a aquel que quiere ingresar.
Sí.
Esa es una utilidad. Si tenemos un perro de guardia, es natural, es normal, para decirlo entre comillas, que ladre frente a un posible ingreso. Pero si nosotros tenemos un perro en casa, de mascota, de compañía, y no queremos que esa sea su función, y encima por ahí recibimos gente con cierta frecuencia, y no está bueno que lo reciba así.
¿Es humanizar a la mascota vestirla al invierno?
Sí, absolutamente. Eso es otra de los grandes problemas que tenemos con la vestimenta. Por ahí la ropa en época de frío.
Mucho.
No, la ropa en época de frío en un perro de pelo corto o en un perro que sufre frío está bien. Eso no es un problema. No le va a traer un problema ese vestirlos de forma temporal. Pero distinto es, por ejemplo, el uso de calzado en una mascota. Que hay.
A tanto no me.
No se ha animado usted, tal vez.
No, a eso no me animé, pero.
A tanta paquetería, pero existe.
Calzado no.
Pero existe. Y también, y ahí sí suponemos un problema. Primero porque vamos a afectar la propiocepción de esa mascota, o sea, esta cosa que hace el cerebro, ¿no?, de posicionar el pie con normalidad a la hora de dar los pasos. Y después tenemos que tener presente que las mascotas, sobre todo los caninos, no tienen glándulas sudoríparas en todo el cuerpo, sino que están distribuidas en tres partes. Pulpejos, o sea que son esa pielcita muy específica de manos y pies, y por lengua. Entonces, al solo poder sudar a través de esas vías, es que se le dificulta muchas veces bajar la temperatura. Entonces, si encima de que son pocos las áreas de piel por donde el paciente puede disipar temperatura y nosotros las cubrimos con un calzado, bueno, le estamos complicando aún más su termorregulación. Entonces, ahí tenés una problemática referida a la vestimenta, ¿sí?, en donde tanto caninos como felinos no necesitan de un calzado. No lo necesitan habitualmente. Después habrá perritos que se lastimen los dedos, que se hayan hecho una lesión y se le haga una bota, un vendaje, temporalmente hasta que cicatrice esa herida,
sí,
o para cubrirla de los procesos infecciosos o de la suciedad del ambiente. Pero esa es una situación particular, una necesidad. Distinto es poner el calzado para sacarlo a pasear.
Claro, es humanizar la mascota, voy a algo mucho más doméstico, que quizás algunos lo hacen, es darle de comer a la mesa.
Darle de comer a la mesa, sí, pasa mucho.
Sobre todo las personas que son más solitarias.
Es humanización, ¿no?, porque es darle un espacio en el momento en donde nosotros comemos. Entonces lo vamos a estar subiendo a nuestra escala. Ahí volvemos al mismo problema que dormir en la cama. Dormir, o sea, descansar, comer, ¿sí?, y esta cuestión de la territorialidad, son tres puntos en el que el perro, para manifestarse en esas áreas, tiene que ejercer una dominancia, ¿sí? Entonces, si nosotros le asignamos el mismo momento de comer que nosotros y en el mismo lugar, descansa en el mismo lugar que nosotros, lo más probable es que ese paciente sea más agresivo, porque va adquiriendo conductas que son del líder de manada. Entonces, nosotros le estamos asignando un lugar de liderazgo a nuestra mascota, ¿sí?, a través de ese proceso de humanización, de creer o de entender que si no come en conjunto con nosotros en la mesa, ese perrito va a sufrirlo a ese evento.
Claro.
Nosotros suponemos que él va a sufrir, y como suponemos que va a sufrir, lo subimos a la mesa con nosotros, ¿sí? Lo cierto es que él no sufriría de no comer en la mesa con nosotros, y que por comer en la mesa con nosotros puede luego sufrir de hiperactividad, de hiperdominancia, de hiperagresividad, y después, consecuentemente, nuestro reto.
Claro.
¿Sí? Duerme en la cama con nosotros, que ese es el espacio, el área de descanso, es un área que la eligen los líderes en una manada. Si vamos a una situación natural salvaje, habría 4 o 5 perros machos, 4 o 5 perras hembras y los cachorros. Bueno, el líder de esa manada elige un área de descanso y el resto elige una por fuera de esa área. No es que el perro líder permite que los demás perros machos duerman pegadito a él, porque si así fuese estaría compartiendo el liderazgo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros lo subimos a la mesa a comer,
pasa lo mismo con las hembras.
Pasa lo mismo con las hembras, porque en los caninos tanto el macho como la hembra puede adquirir la posición de ser el dominante de la manada. Entonces, nosotros le asignamos el mismo espacio y el mismo tiempo que nosotros para comer, y el mismo espacio y tiempo que nosotros para dormir. El tipo asume que es el líder de esa manada. Y después se va a comportar como tal. Veo a un ser que se acerca y voy y lo intimido, porque soy el líder de esta manada y lo tengo que proteger. Y por ahí uno después va y reta a ese perro. Porque vino mi sobrina, porque vino mi nieto, porque vino... ¿no? Y entonces lo reto, porque no quiero que agreda a esa persona que llegó, y le estoy cortando ahí su expresión de dominante y de líder, pero después le asigno lugares, posiciones y tiempo de líder. Entonces, ahí generamos un conflicto nosotros. Ese perro no entiende cuál es su lugar dentro de la manada. Por momentos es líder y por momentos debe hacer silencio y apartarse.
Claro. Tengo dos preguntas más. Bueno, ¿estás de acuerdo con que el perro se lo lleva de la peluquería? No digo de un lavado, pero digo que hay algunos que abusan de eso.
No, yo en general recomiendo el baño una vez al mes, como mucho, ¿sí? Tenemos que tener presente que en la piel de nuestras mascotas se produce un sebo. Ese sebo es protector de la piel. Es fungicida, es bactericida, es ahuyenta parásitos, ¿sí? Lamentablemente ese mismo sebo es el que produce el olor a perro que no nos gusta, ¿no?
Claro.
Pero eso protege su piel. Y tarda entre 3 y 4 días en producirse. Y cada vez que hacemos un baño jabonoso, nosotros barremos ese sebo. ¿Sí?
Claro.
Si, vamos al siguiente ejemplo. Si nosotros bañamos a nuestro perro una vez por semana, eso significa de que cada 7 días, 4 está descubierto y 3 está protegida esa piel. Si eso nosotros lo elevamos al resto de su vida, significa que su vida, la mitad de su vida tiene la piel protegida y la otra mitad está desprotegida. El 50% del tiempo de vida con la piel desprotegida predispone a alergias, enfermedades de piel, carcinomas cutáneos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros nos bañamos con esa frecuencia, nosotros las personas, bienvenido sea, el humano. Los caninos no necesitan ese nivel de frecuencia de baño. Cada 15 días, cada 30 días, y después habrá situaciones específicas de un paciente con una patología en piel que requiera baños semanales. Pero ya es una situación aparte, tal cual. Un problema cutáneo que requiera baños semanales. Por ejemplo, algo bien común, un perro con sarna. Vamos a hacer baños cada 7 días durante por ahí 2 meses. Bueno, esa es una situación puntual de un paciente con una patología. Pero después ese paciente sano no necesita una frecuencia tan alta de baño. Ese es otro problema de la humanización, ¿no? Lo llevamos seguido a bañarse porque le gusta estar limpito. Uno le asigna a ese canino que al canino le gusta estar limpio. Pero en realidad lo asigna uno como humano a eso.
Claro,
porque uno se siente mejor estando limpio.
Claro, sin olor a perro.
Sin olor a perro. Pero ese olor a perro, sepamos que ese olor a perro previene de un sebo que está protegiéndole su piel. Entonces eso es muy importante tener presente.
Y la última, no sé si tiene algo más, pero
no.
Yo tengo una última pregunta.
Dime.
¿Es humanizar al perro o llevarlo a un psicólogo de perro? Que para mí no sé si...
No, primero los psicólogos de perro, el nombre es más un movimiento marketinero. En realidad, lo que tenemos en el mundo de las mascotas es los veterinarios etólogos, o sea, veterinarios especializados en comportamiento animal.
Ajá.
Y después lo que tenemos son los adiestradores caninos. Los adiestradores caninos y los veterinarios etólogos cumplen un rol muy importante en una vinculación sana entre las personas y las mascotas. Muy importante. Por ejemplo, un adiestrador canino te va a ayudar a resolver un problema de un perro con mucho temor o con mucha agresividad. Te va a armar un esquema de trabajo y probablemente te va a hacer estas preguntas. ¿El perro duerme con vos? ¿Come en la mesa? ¿Sí? En este caso, el etólogo canino, el veterinario etólogo y el adiestrador, ambos nos van a ayudar a resolver los problemas que generamos por la humanización de la mascota. En la mayoría de los casos ayudan a regular ese proceso de humanización. Porque hay cosas que están buenas: llevarlo seguido al veterinario, estar atento a su alimentación, estar atento a su día a día, a que tenga su paseo, ¿no? Está bueno estar atento a un montón de problemáticas de nuestra mascota, ¿sí? Y no todas son necesariamente la humanización de la misma, pero a veces, en este querer abarcar todas las áreas de la vida de nuestras mascotas, a veces cometemos errores, y esos errores que cometemos se traducen en un problema de comportamiento de nuestra mascota. Y una vez que tenemos un problema de comportamiento, un veterinario etólogo o un adiestrador canino nos van a poder ayudar con herramientas a trabajar ese problema.
¿Y dónde surge lo del psicólogo del perro?
No, es una forma de mencionarlo de forma marketinera para que tenga mayor impacto. Pero no tienen psiquis los caninos, así que no existe la psicología canina. Lo que existe es trabajar el comportamiento de esa mascota, que muchas veces es en conjunto con sus propietarios, ¿sí? Muchas veces somos nosotros los que hacemos, por ejemplo, que duerma con nosotros, que coma con nosotros, como dos grandes ejemplos, ¿sí? Que después traen problemas. O un perrito con falta de sociabilización. Lo saco a pasear y se quiere pelear con todos los perros de la cuadra. Bueno, ese perrito requiere, seguramente, consultas con un etólogo o con un adiestrador canino para ayudarlo, ¿sí? A apaciguar esa agresividad que manifiesta en la calle y que tenga una vida un poquito más armoniosa. En esos casos nos van a ayudar mucho, pero el psicólogo per se no existe, ¿sí? Porque ya te digo, los caninos no presentan psiquis, ¿sí? Se trabaja con sus instintos y con las respuestas, ¿no? Por la positiva o por la negativa que nosotros damos a su acción.
Todo eso mucho más, Lautaro Enrique, veterinario.
Sí, y quería el último comentario final, que no quería dejar pasar, justo hoy me tocó. Tenemos que tener presente que muchas veces cuando nosotros generamos hiperapego con nuestras mascotas, o los volvemos muy temerosos y muy ansiosos por esta humanización, trae algunos conflictos domésticos como los que charlamos así muy por arriba recién, pero después otros que no se ven muchas veces en casa, y es, por ejemplo, la respuesta a una anestesia. La respuesta a la revisación del médico veterinario. Muchas veces son perritos indóciles en la camilla, o gatitos indóciles, que no se dejan revisar, que no se dejan hacer una evaluación física correcta, que si uno los tiene que anestesiar por una cirugía, la anestesia tiene un impacto muy diferente en un paciente con ansiedad, con hiperapego, que con un paciente equilibrado. Y eso muchas veces supone un riesgo mayor anestésico, quirúrgico o físico, clínico, de un paciente que no se permite ese tipo de maniobra. Así que es muy importante tener presente que equilibrar a nuestras mascotas nos va a garantizar que cuando vayamos a la visita veterinaria se va a dejar revisar, se va a manifestar como un perro seguro en sí mismo o un gato, y va a permitir esas maniobras físicas de exploración para llegar a un mejor diagnóstico. Si hay que hacer una anestesia, va a impactar esa anestesia mucho mejor en su organismo que en un paciente alterado, ansioso y con hiperapego. Son cositas a tener en cuenta que a veces no se ven porque la vemos nosotros en nuestro quehacer diario, y se nota, pero muchísimo, cuando un animal tiene esa problemática que cuando no la tiene. Y es importante tenerlo presente también.
¿Dónde te encontramos?
En mi teléfono personal, 022-27-15-52-16-19. La dirección de la veterinaria es Rati, 338 de la Plaza Tucumán, media cuadra para el lado del centro, ¿sí? Ahí nos encuentran, y si no, a través de las redes sociales, Instagram, @medivet_lobos. A ustedes.
Veterinaria Medivet, consultas, internación, análisis de laboratorio, alimentos, productos de farmacia, accesorios y mucho más. Veterinaria Medivet, Rati 338, a media cuadra de la Plaza Tucumán. Por turnos, comunicarse al 022-27-15-52-16-19. Medivet, atendiendo el bienestar de tu mascota.